La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Muy buenos días. Gracias a todas, a todos por estar aquí en esta mesa de los 41, que precisamente pues es una de las mesas que yo diría estelares. A final de cuentas, este seminario se titula 41 Safo en conmemoración no de la represión, pero sí de las personas que fueron víctimas de esta represión también, que es como una cuestión fundadora del moderno movimiento de liberación homosexual. A final de cuentas, fue una de las primeras veces en que este fenómeno, esta comunidad, esta forma de existir fue aireada en la sociedad por la prensa y fue un escándalo en su momento. Entonces, a final de cuentas, pues estamos aquí para recordar un poco a estas personas que fueron víctimas de la violencia del Estado, que hasta ahora continúa, y de otras personas. Era un momento muy interesante de la historia, era las vísperas de la Revolución, entonces pues nuestros ponentes darán más sobre esto para entender lo que significó este baile de los 41, que quizá ahora no muchos recuerdan, fue algo que sucedió en noviembre, esta redada, y pues a final de cuentas nos queda mucho más cerca que Stonewall, entonces por eso hay que también recordar un poco de lo que es nuestra historia y la que sí nos pertenece. Presentaré primero a Mauricio Zabalgoitia, quien es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, así como máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la UNAM, en el área de Teoría y Pensamiento Educativo, así como profesor de Feminismo, Género y Masculinidades en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Desde 2007 es miembro del SNI del CONACYT nivel 1. Trabaja temas de género, masculinidades, educación y cultura letrada en México. Realizó el postdoctorado en masculinidades y estudios culturales en el Ibero-Americanisches Institut Berlín entre 2014 y 2016 con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha impartido cursos y conferencias en universidades de Alemania, Inglaterra, Polonia, España, Chile, Perú y México. Es el investigador responsable del Grupo de Investigación Pedagogías de Género, Educación, Literatura y Cultura en México, siglo XIX y XX, codirector de la revista indexada Mitologías Hoy, revista de pensamiento, crítica y estudios literarios culturales latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus publicaciones destacan el monográfico Fantasma de la Nueva Palabra, Representación y Límite en Literaturas de América Latina, Hombres en Peligro, Género, Nación e Imperio en la España de Cambio de Siglo, 19 y 20, y la coedición de La Crítica como Sabotaje, de Manuel Asensi. Comenzamos contigo, Mauricio, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la presentación, no hace falta leer todo,
queda como muy académico,
y para otro tipo de cuestiones, pero bueno, muchas gracias. Pues es un placer estar aquí. Quiero agradecer a Irving Domínguez, que no lo veo por aquí, pero un buen amigo en común que me conectó a este maravilloso evento. Comentábamos ahora, ¿no?, de la importancia de la noción de la memoria diversa y cómo tendría que llegar a la educación más formal, a las universidades, y decía Marta, desde las secundarias, ¿no? Bueno, pues celebro entonces esta importante iniciativa. También es un placer estar con la doctora Durán, con el maestro Harris y con el licenciado Rogelio Estrada, cuyos trabajos sobre violencia, sobre la historia del siglo XIX y sobre la historia específica de los 41, pues conozco y admiro también, ¿sí? Bueno, pues yo que les voy a presentar y voy a entreleer y contarles un poco una parte de un proyecto que ya terminé, pero que tuve la oportunidad de realizar en los últimos años, que partía de una pregunta esencial y así dicho entre palabras coloquiales, ¿no? Cómo se las arreglaron muchos hombres, ¿no? Para mantener los poderes de lo cultural, de lo educativo, para blindarlos, para organizarse entre ellos, para beneficiarse entre ellos, y pues cerrarlo básicamente a las mujeres sobre todo y a otras identidades sexogenéricas también, por supuesto, ¿no? También cómo se gestaron esas identidades al interior de sus grupos, grupos homosociales básicamente, ¿no? De hombres entre hombres, para hombres, ¿no? Y cómo desde ahí se gestaron muchos de los significados de la cultura mexicana, pero también se abrieron curiosamente al interior de esos espacios aparentemente muy blindados, pues también se abrieron otras opciones y otras identidades, ¿no? No todas las identidades cabían en las reglas tan específicas de estos grupos, y desde ahí muchos comienzan a transformar y a gestionar nuevas formas de ser y de habitar el mundo, ¿no? El recorrido que yo hago comienza con esta parte, que sería cómo reaccionaron los señores más conservadores en el siglo XIX, el porfiriato, ante lo que les parecía un escándalo, ¿no? Muchas versiones de masculinidad, nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de aparentar y de vestir los cuerpos hombre, ¿no? Y cómo reaccionaron y cómo utilizaron la literatura como un medio, pues, de control, un medio de aleccionamiento y un medio de educación. En el proyecto ese que les cuento, del cual han salido ya algunas publicaciones, bueno, yo llego hasta los contemporáneos y como personajes que me imagino que habrán salido en muchas de las mesas de aquí, como Novo, por supuesto, pues acometen una revolución de lo corporal, de los límites, etc. Bueno, pues dicho todo esto, entonces, yo activo algunos de los términos de los estudios de las masculinidades, específicamente como la homosociabilidad, para leer este contexto sexocultural, lo llamo yo en el porfiriato, en donde estos personajes del liberalismo activan estos procesos, ¿no? Bueno, pues este contexto, si le puedes pasar la primera, por favor, tiene como algunos preámbulos, ¿no? Algunos preámbulos que no solamente tienen que ver con género, tienen que ver con clase, con etnia, con raza, con lo que se está gestando ahí, ¿no? Como un preámbulo que me gusta iniciar es, por ejemplo, como es bien sabido que Porfirio Díaz, de una vez instalado en el poder, pues se rodeó de trabajadores, tanto en su hogar como en el gobierno, que fueran preferiblemente criollos, blancos, reconocidos por su porte y elegancia, algunos de ellos incluso miembros cercanos a la familia Iturbide, ¿sí? Guapos y sofisticados varones ligados a la realeza europea. Esta anécdota pienso que nos habla no solo de una intencionalidad de clase, ¿sí? Y incluso de raza, claro, él era mestizo, hijo de español con mixteca, ¿sí? Sino de un ideal de subjetividad y masculinidad que se está proponiendo en el centro del proyecto liberal, ¿no? Propongo entonces ese recorrido por algunas novelas que durante la segunda mitad del siglo XIX mexicano se apresuraron a intentar solucionar este problema de género, ¿no? Bueno, pues en los aires de la modernización, la paz bélica, el crecimiento económico, en ciertos sectores, claro, trajeron consigo nuevas formas de ser hombre. Y con ello un peligro mayúsculo, que era el peligro de la confusión de clases, de sexos y de géneros. A grandes rasgos y en su versión más conservadora o radical, los hombres en posición de poder crearon esos mecanismos homosociales para situar a la mujer en un plano de la administración de la nación y sus sujetos. De la administración de la nación y sus sujetos. Estos nuevos modelos de masculinidad, promovidos paradójicamente por el porfiriato, fueron sancionados, reprobados, expuestos por el nuevo, porque pensaban que el nuevo hombre mexicano debería ser comedido, áspero, sobrio y sobre todo parco y cuidadoso a la hora de mostrar sus sentimientos. Bueno, cuando hablo de homosociabilidad, tenemos que hacer algo referencia directa a la que podría ser la madre, o deberíamos decirle madre, de los estudios de la teoría queer, o una de ellas por lo menos, que es Eve Kosofsky-Sedgwick, que en 1985, acercándose a cómo se gestaron los poderes en la literatura inglesa, pues ya propone este término como un mecanismo de las masculinidades para administrar los poderes desde lo cultural, ¿no? Es un término que se utiliza para referenciar la predilección o regla de los varones para establecer relaciones entre ellos. Eve lo toma como una analogía a la cuestión de la homosexualidad, por supuesto, pero distinguiéndose esa la heterosexualidad obligatoria que aparentemente dicta las relaciones al interior de estos de los espacios de lo homosocial, ¿no? En otros términos, bueno, ¿qué, para qué funcionan estos espacios? Básicamente para acuerdos políticos, económicos, culturales, y podemos decir más llanamente son los hermanos, los cuates, los compadres, adueñándose del mundo desde sus grupos, logias, ateneos, bares, en el vestidor del club, y podríamos decir que ahora iría desde el fútbol hasta las élites políticas, ¿no? Bueno, pues gran parte del porfiriato, más que entretener o dialogar con las literaturas del mundo de aquel momento y con las tendencias, ¿no?, el romanticismo, el naturalismo y el modernismo, más bien en esta vertiente buscó aleccionar y se convierte así en un poderoso instrumento de educación social y popular. En el seno específico del gobierno de Díaz y ese ideal civilizatorio de un México mirando a París, muchos hombres vieron en la instauración y reforzamiento de la homosociabilidad, así como en una negociación regulada de los sexos y sus funciones, la manera más segura de mantener sus poderes en la calle, en la casa, en el trabajo y en el gobierno. Ahora, cuando estamos hablando de construcción y puesta en marcha de ese proyecto nacional mexicano, se suele, y del proyecto liberal, se suele hablar en la historia de política, por supuesto, ¿no? Pero no de género, ¿no? El género siempre está borrado. Es como si fuera una cuestión que estuviera lejos y fuera de la administración, de la negociación, de la construcción y de los mecanismos de control, que es lo más importante. Para cuando uno observa las expresiones de cultura popular, ¿no?, la prensa, la publicidad y también la literatura del 19, se da cuenta de que de lo que en verdad están hablando la mayoría de estos textos es de hombres y mujeres, ¿no?, de quiénes debían ser, de cómo debían ser, de cuáles eran sus límites y de cuáles eran sus funciones, ¿no?, sus capacidades en ese nuevo mundo que se proponía. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Bueno, la novela naciente escrita por hombres se convierte pues en ese vehículo destacado para reforzar un ideal de masculinidad, en este caso visto desde la posición del amo, que sería el criollo o el criollo mestizo, apresurándose a nombrar un espectro de masculinidades desviadas, pervertidas y peligrosas, ¿no? Con esto muestra ante todo la peligrosidad de poner en riesgo un sistema de producción, ¿sí? Lo que hay detrás es básicamente una intención económica, ¿no?, basado en las castas, en los oficios y las clases. Por ello es que en el porfiriato surgen, catrines, dandis, pollos, lagartijos, coquetones y toda una serie de nuevas creaciones masculinas, ¿sí?, confeccionados un tanto a la medida de distintas versiones de masculinidad, ¿no? Se trataba en todos los casos, con sus variantes, ¿no?, de cuerpos que fueran capaces de contener la suntuosidad y el ornamento. Bueno, si empezamos, volvemos otra vez a la cuestión del liberalismo y las distintas caras que tiene y la cara que tendría si lo miramos desde el punto de vista del sexo y del género. Se piensa entonces, es ese proyecto político-jurídico, ¿no?, que aparentemente lo que busca es traer las consabidas libertades constitucionales, civiles, de prensa, de expresión, de nacionalidad, así como las cuestiones económicas acerca de los bienes, la propiedad, el libre cambio, etc. Visto así, por supuesto, parece algo bueno. En términos políticos, supuso, de hecho, la igualdad de la ley, de los sujetos ante la ley, la separación de la iglesia, el Estado, etc. Pero bueno, el problema aquí es esta cuestión: la burguesía no tenía del todo acceso a la clase dominante y política, y es donde utilizan entonces a la literatura como una poderosa tecnología de género, si utilizamos el término de Teresa de Laurentiis, y por tanto de dominio, control y nación desde los bastiones de lo criollo y lo criollo mestizo. No solo había que hacer nación, también había que hacer, podemos decir, un heteropatriarcado mexicano a medida, ¿no?, como los trajes que se hacían en la época. Si puedes poner la 3. Gracias. En un tiempo en el que a la mujer se la resitúa en una posición secundaria, desaventajada, un tanto periférica, estamos hablando de la separación del mundo en las dos esferas, basados en el universalismo de la diferencia de género, que fue uno de los discursos que el liberalismo introdujo a su seno. Pues bueno, si seguimos, por ejemplo, algunas ideas de Florencia Peyrou, historiadora de la negociación de los sexos en el 19, podemos ver cómo los grupos liberales se obsesionaron en realidad con la naturaleza de los sexos, con sus funciones y límites, tan dentro de, esta nueva, de las nuevas ideas de nación, ¿no? Con esto, homosocialmente arreglaron un mundo en el que la fisiología de los hombres y mujeres determinaba su mente, sus capacidades y sus sentimientos, marcándose así una diferencia insalvable. De este modo, el hombre se le imagina como un individuo libre y racional y destacado por su capacidad de iniciativa, acción y reflexión. Resulta, entonces, que su lugar es, por supuesto, la esfera pública y su misión en la vida es trabajar, producir y elaborar las leyes. En el otro lado está ese otro que confirmaba la individualidad del sujeto masculino. Además, los órganos sexuales de la mujer y su papel en la reproducción y lactancia la acercan a la naturaleza y conforman, nos dice Peyrou, una psique dominada por la sensibilidad, las emociones y la moralidad. Su lugar entonces es lo privado, el universo familiar, y su principal labor, la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Bueno, esos son los discursos fundamentales que están detrás de la intencionalidad de estas novelas. Una mujer que curiosamente tampoco abunda en la literatura de la época, porque en la versión realista, romántica, decimonónica, más bien está lleno de mujeres desviadas, está lleno de prostitutas, de adúlteras, de madres solteras, de mujeres seducidas, despechadas, locas, ¿no? Tenemos a Santa Federico Gamboa, La Mujer del Puerto, la película de 1934, etc. Bueno, entonces, ¿cómo leer desde estas tensiones, ¿no? Esta, si puedes poner la siguiente, gracias. Todo este circo, casi este circo de versiones de masculinidad, que en algún momento, ahorita hablaban de los cuadros de castas, escuché bien, ahorita que estaban platicando, pero bueno, nos recuerda de alguna manera estas definiciones, estas etiquetas y estas combinaciones, de alguna manera nos recuerdan a uno de los discursos que siglos atrás había obsesionado a la construcción, ¿no? Que serían las cuadros de castas y todas las específicas y posibles combinaciones de subjetividad que se darían en este caso desde la raza y la etnia, ¿no? Pues aquí, obviamente, desde una, salvando enormes diferencias, la Ciudad de México podría funcionar en ese sentido como un pequeño cuadro, en este caso, de castas de género, ¿no? Con estas nuevas apariciones y versiones de masculinidad. Bueno, ¿cuál sería un antecedente interesante que en estas novelas nos surgen de la nada? Estos discursos, estos discursos nos surgen de la nada. Bueno, pues tendríamos en El Periquillo Sarmiento un antecedente importante en una novela de 1816, antes, todavía en pleno periodo de emancipación. Bueno, pues ahí El Periquillo es un hombre, que un criollo, que es educado por una serie de hombres de todas las castas, de todos los niveles y de todos los espacios posibles en la Ciudad de México. Y ya desde ahí entonces se propone una versión de masculinidad que va a atravesar el siglo. Voy a concentrar ya las novelas. Me da tiempo, me parece, hablar solamente de las de José Tomás de Cuéllar. Son las más interesantes. Quien ya las conoce, por ahí veo alguna sonrisa, me imagino que las han podido leer. Son novelas, si bien divertidas desde algunos puntos de vista, también muy fuertes y en ese poder aleccionante que tienen. Publicó una trilogía dedicada a unas de estas versiones de masculinidad, que sería la de los pollos, Ensalada de Pollos, se llama una, Los Mariditos, y la otra, donde ya lo lleva un discurso casi paródico, La Historia de Chucho el Ninfo, si podemos poner. Bueno, esto era sobre El Periquillo, pero si quieres no lo saltamos. Aquí tenemos dos de las portadas, ¿sí? Aquí, bueno, ponemos a Chucho el Ninfo y allá una edición doble que salió de Ensalada de Pollos y Baile Cochino, ¿no? Me imagino que son novelas que todos conocemos. ¿Qué mensajes hay en estas novelas? En Los Mariditos de 1890, por ejemplo, pues les está hablando a los hombres. Él básicamente, su público, digamos, sus interlocutores, son los sujetos hombres, y les está hablando de los problemas que existirían alrededor del matrimonio y el problema que más le quita el sueño, digamos, de que se utilizara el matrimonio como una posibilidad de cambio y ascenso de clase social, ¿no? Él es muy, muy claro y muy conservador en los mensajes, es decir, que cada quien se mantenga en el espacio en el que nació, ¿sí? Es decir, defiende un fuerte esencialismo de clase y por tanto un esencialismo de género también, ¿no? Pero vamos a entrar entonces mejor a Ensalada de Pollos, ¿sí? Cuellar, como otros afines, pensaba que la regeneración del nacional mexicano se lograría solamente si se exponían sus vicios, ¿sí? Había que entonces, de alguna manera, que mostrar bajo qué reglas estaban funcionando estas nuevas versiones de masculinidad y de juventud para entonces desde ahí reprimirlos, ¿sí? En una definición, por ejemplo, que tenemos de los pollos, ya Manuel Ibó en 1911, un postromántico español, dice: son galantes jóvenes, pájaros de primer vuelo, ávidas mariposas de las gracias femeniles, a vosotros es a quienes la sociedad moderna ha bautizado con el nombre de pollos, a vosotros es a quien dirijo mi pluma en ese instante. Bueno, básicamente en estas novelas se repite, en las novelas vuelvo a las de Cuellar, se repite el mensaje, ¿no? Pues quien es zapatero, que se quede como zapatero, quien ha sido panadero, que se quede como panadero. Es decir, estos muchachos, ¿no? Que cifran toda su energía y todo su interés en las modas europeas, en la vestimenta, en adornar su cuerpo, en vestirlo con códigos que serían más propios de la feminidad, pues se le recuerda que para empezar, los oficios que escogen, los oficios de cuello blanco, son oficios que son completamente improductivos para la nueva nación, ¿sí? Es decir, perfumeros, ¿sí? ¿Pones la siguiente? Perfumeros, creo que hay una más todavía adelante. Perfumeros, en las nacientes tiendas departamentales, etc. Hay una parte en la que describe. En la ensalada de pollos, entonces describe a estos jóvenes improductivos y engañados por la moda, como les dice, son sombreros de hippie de ala microscópica y piquitos limítrofes y cintas multicolor. Peinado de castaña lo más abultado posible en la región del cogote. Onditas melancólicas sobre la frente. Clavitos errantes al nivel de las orejas. Bigote retorcido en cola de alacrán. Cuellos espejeantes hasta más arriba de las orejas, corbata tornasol o cuando menos de 7 colores, zapatos amarillos con punta de alfiler, pantalón angosto con funda de paraguas, saco rabón cintado coquetamente para lucir el flexible talle, etc., ¿no? Si pones la siguiente, bueno, aquí no recuerdo obviamente la última, ¿hay una más todavía? Sí, pues el más famoso quizá de esta, la suma de todas estas identidades y posibilidades de nuevas masculinidades, ¿no? Bueno, hay muchos otros ejemplos más. En Ensalada de Pollos, Pedro y Concha son dos hermanos que se quedan huérfanos, entonces por lo tanto están muy expuestos a los peligros de ese terrible orden que sería el porfiriato y su confusión de sexos y de géneros, ¿no? A ella el mensaje es pues que escoja muy bien con quién casarse, alguien que la mantenga eso en su clase social, y a él pues todos los dramas y peligros que les traerá el que escoja esos oficios improductivos basados en la moda, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Y como esta mesa está relacionada o dirigida a la cuestión del baile de los 41, pues todas, si podemos pensar entonces que todas estas instancias, ¿no? Todas estas tecnologías de sexo y de género preparan un terreno muy claro, es decir, caldean los ánimos, podemos decir, para que ya en el siglo XX un hecho mayúsculo bajo el cual podamos fechar el nacimiento de la homosexualidad, ¿no? como un problema social, como una lacra social, que incluso podemos analizar desde la idea de, pues, lo que sea, del biopoder de Foucault, etc., ¿no? Entonces, bueno, esto no dialoga solamente, ¿no? Con estas novelas, no se encuentran ahí solamente como en algunas espacios y vitrinas, dialogan con otros códigos y otros discursos que tuvieron mucha incidencia, ¿no? Todos los proyectos pedagógicos nacionales, José María Luis Mora, Lerdo Tejada, Justo Sierra, Benito Juárez, funcionaron bajo la lógica de lo homosocial, funcionaron bajo la lógica de las logias liberales, y así construyeron universidades, colegios, ¿no? Grupos, ateneos y demás, muchas veces sustentando y apoyando este tipo de discursos. Bueno, voy a parar aquí porque creo que ya me pasé el tiempo. Yo les invito a leer las novelas y son todas, les digo, por orden, tienen la parte divertida, pero esta parte también nos hace pensar mucho en cómo se repiten los discursos y las pugnas, ¿no? Ahora volvemos a tener esta cuestión, vemos en las redes sociales, de las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo se vuelve a gestar, cómo vuelve a presentarse como un problema, ¿no? Ahora en términos de la paternidad, en términos de la, de, de la división del trabajo en el hogar, etcétera. Y entonces, ¿cómo encontramos entonces maneras interesantes de reflejar momentos de tensión importantes de sexo género? Gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Es muy feo ser moderador porque tienes que parar el tiempo a pesar de querer seguir escuchando. Entonces pasamos sin más a nuestro siguiente ponente, que es Marta Durán de Huerta. Ella es periodista de investigación y doctora en sociología. Es profesora universitaria y autora de 8 libros enfocados a los problemas políticos y sociales de México, y muy en especial en la lucha de los zapatistas de Chiapas. Actualmente es colaboradora de la revista Proceso y productora freelance para la televisora alemana ARD. Fue asesora de Luis Chapital para el documental Los 41, que me parece que también se ha presentado en el seminario, o en el martes, o en varias partes. Entonces, pues, te escuchamos. Marta, gracias por estar aquí.
No, gracias. La agradecida soy yo, y además es un orgullo, de veras es un honor estar aquí con ustedes en este seminario. Y bueno, el baile de los 41 fue una redada, después de un baile o una fiesta de lo más simpática, vino una represión espantosa, desproporcionada, que cristalizó todos los odios, los prejuicios y la homofobia del principio del siglo XX. La redada fue el 18 de noviembre de 1901, a unas cuadras de aquí en la colonia Tabacalera, que para esa época era ya los límites de la Ciudad de México. Entre los huéspedes, los invitados, había 22 hombres vestidos de hombre y 19 hombres vestidos de mujeres. El organizador, el anfitrión, fue Ignacio de la Torre y Mier, yerno de don Porfirio Díaz, ese mestizo polveado, porque conforme iba pasando el tiempo y miraba hacia París, como bien lo decías, se iba volviendo más modosito. Su esposa le enseñó a usar los cubiertos y se polveaba con polvos de arroz para verse más blanco. Y la hija, la hija Amada, Amada Díaz, pues encontró un buen partido en un guapetón, súper rico, de buenas maneras, que fue Ignacio de la Torre y Mier. Se casaron, pero pues en la mansión que tenía Ignacio de la Torre, pues Amada, nunca fue Amada y vivía en un rincón, e Ignacio vivía en la otra ala de la casona. En la fiesta se saben pocos nombres de los que participaron. Uno de ellos era Antonio Adalid, apodado Toña la Mamonera, que era ahijado de Maximiliano y de Carlota. Están Jesús Rábago y Alejandro Red. En la fiesta rifaron a Pepito, que era un trabajador sexual. A las 3 de la mañana, un vecino chismoso se dio cuenta y llamó a la policía. ¿Eh?
Una jota Dios.
¿Qué dijo?
Una jota liosa. Como casi no hay.
Como casi no hay, ¿no? Y según el aguizote, dice, la policía entró por pollos que se paseaban por Plateros. La calle de Madero se llamaba Plateros. No damos a nuestros lectores, esto es del ¿cómo se llama? El Nacional, no damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos. A Ignacio de la Torre y Mier se le permitió pelarse, fugarse por las azoteas, porque se dieron cuenta de que era el yerno del suegro, el yerno del presidente de la República. A los arrestados se les envió, a los que estaban vestidos de mujer, se les envió al cuartel de la policía montada. a los que estaban vestidos de hombres al 24 Batallón de la Policía. Ahora, los detenidos, como muchos venían de clase alta, no fueron presentados a la prensa y se guardó con mucha discreción los nombres. Sin embargo, la represión fue espantosa. Los golpearon, los torturaron, les hicieron horrores. Se les acusó de delitos contra la moral y las buenas costumbres. Los subieron a trenes con toda la ropa de la fiesta para mandarlos a Veracruz. Solo a 19 de los 41 capturados, que eran los pobres los que no pudieron comprar su libertad a la policía. Aquí ya viene otra vez el viejo fenómeno, que no es lo mismo ser gay pobre que ser gay rico. Y a 19 de ellos los mandaron a Veracruz, ahí tomaron un barco a Progreso y de ahí fueron hasta Chetumal, que todavía era mi ciudad, era un puesto militar fundado por don Porfirio, mandando ejército para sofocar las rebeliones de los indios, mayas, en la península de Yucatán, la llamada Guerra de Castas. Esta información de que solo 19 de los 41 fueron enviados a trabajos forzados la dio El Popular el 23 de noviembre de 1901. Y de esos castigados se supo los nombres de algunos: Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval, Jesús Solórzano. El 4 de diciembre, o sea, 3 días después de la redada para los 41, hubo una redada en un local de lesbianas, pero esa no trascendió tanto, no había, digamos, tanto interés en las lesbianas y la prensa no se cebó tanto con ellas como con los 41. Ahora, aquí el caso de los 41, además de estos castigos terribles de trabajos forzados, de maltratos, de torturas, bueno, les dieron servicio completo, marca, cristaliza muy bien la homofobia de la época, pero además lo asocia con depravación y vicio de la élite porfiriana. Entonces, toda la oposición a don Porfirio dijo, ya ven, como si ser homosexual fuera sinónimo de todos los crímenes, marca de que ya por ser homosexual ya eres depravado, ya eres vil, y les cargaron pues muchos de los horrores cometidos por Porfirio Díaz y por la élite. Ahora, los grabados de posadas, ahí están sátiras, obras de teatro, y el que organizó la fiesta, el yerno de don Porfirio, es un personaje muy peculiar que habrá que mencionar. José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier. Nació el 25 de julio de 1866 y murió el 1 de abril de 1918 en Nueva York. Era un hacendado azucarero, el menor de 7 hijos de Isidoro Fernando José Máximo, que, según se dice, fue el responsable de emitir bonos que serían el pretexto para la intervención francesa en México. Nacho de la Torre y Mier heredó de su papá la hacienda de Santiago Tenextepango en Ayala, en Morelos, que tenía 16.000 hectáreas. O sea, eran hacendados en serio, productores de azúcar en una época en que México era el tercer productor mundial de azúcar, tenía unas ganancias inmensas, eran multimillonarios y además, fifís, como dijera nuestro presidente, de sangre azul, guapetón, buenas maneras, etc. Con el apoyo de su suegro, o sea, de don Porfirio, fue diputado en 1892, candidato a gobernador del Estado de México. Fue directivo del Banco de Londres y México, pero por su vida licenciosa, porque andaba de escándalo en escándalo, perdió la candidatura al Estado de México. En 1906, Nacho conoció a Emiliano Zapata en la hacienda de San Carlos Borromeo y se lo llevó medio año como caballorango a una mansión en Reforma, la calle de Reforma número 1, donde ahora está la Lotería Nacional, ahí tenía su caso, Nacho. Y bueno, ha corrido mucha tinta de que si tuvo alguna relación con mi general Zapata o no, no hay manera de probarlo. Se supone que en alguna ocasión los cachó Amada Díaz y lo apuntó en su diario, pero quién sabe, ¿no? Habrá que buscar ese diario y ver si no es apócrifo. Apócrifo, perdón. Es que a esta hora todavía no despierto. Y bueno, Nacho, cuando su suegro sale de México, él apoya a Victoriano Huerta. De hecho, presta o alquila su coche para llevar a Pino Suárez y a Madero a Lecumberri, donde los van a asesinar. Pero cuando llega la revolución, cuando llega Carranza al poder, le confiscan su mansión y lo meten a Lecumberri por órdenes de Carranza, por haber apoyado el golpe a Madero y a Victoriano Huerta. Amada, como abnegada esposa sufrida, le llevaba a diario su comidita. Y curiosamente, Emiliano Zapata lo saca del bote y se lo deja de custodia a Gustavo Báez. Cuídame a este. ¿Por qué? ¿Por qué ese gesto de Zapata? ¿Quién sabe?
El amor.
¿Será? ¿Será? Habrá que preguntárselo a un psiquiatra. Nacho se hizo pasar por general del Ejército del Sur y se puso a traficar con maíz en una época de hambruna. Zapata se entera, lo saca de prisión y se lo lleva a todos lados, lo tiene con marcaje personal, le expropia todas las haciendas en Morelos y se lo lleva con la tropa, pero esta, al enterarse de que Nacho es gay, abusa sexualmente de él, ¿no? O sea, literalmente pasó por la tropa y le deshicieron la cavidad anal. Durante la toma de los zapatistas de Cuautla, aprovecha a Nacho y se les pela, se escapa y llega a Estados Unidos, llega a Nueva York, donde fue operado por una dolencia de hemorroides, pero hubo una negligencia médica que le costó la vida el 1 de abril de 1918. A mí me parece que este caso de los 41 y de Nacho... Ay, perdón. A mí me parece que este caso de los 90... ya lo estaba aventando. De los 41 y de Nacho, muestra que en la homofobia no hay clases sociales. No importa tu cuna, no importa tu casta, como veíamos hace rato. Es un crimen de odio, la represión a los 41, pero también el que se pasaran a Nacho por la tropa es también otro crimen de odio. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Lo más interesante es que creo que me pedí un poquito. Pasó por la tropa, ¿no? Zapatista.
¿sí? El Ejército del Sur. Los zapatistas violaron a Nacho.
Gracias.
Y lo mandaron al hospital, literalmente.
Murió por eso, ¿no?
Pues llegó muy lastimado a Nueva York. Y la versión oficial es que tenía hemorroides y rompieron las venas del esfínter a la hora de operarlo y se desangró. No pudieron frenar aquí.
De hecho, llegó con el recto prácticamente destrozado, ¿no? Se supone.
Pues imagínate.
¿Ah? Pasar por toda la tropa. Muchas gracias, Marta. Finalizamos con nuestro último ponente, que es Juan Carlos Harris, abogado y empresario egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ha practicado el derecho corporativo, financiero, bursátil y bancario desde hace 22 años. Ha realizado investigación en temas históricos, especialmente en las áreas de derecho comparado, historia de las religiones, historia de México, así como en temas relacionados con minorías religiosas, sexuales y raciales en México, América Latina y África. Especializa también en temas de relaciones internacionales y derechos humanos. Ha sido condecorado por la Casa Imperial de Etiopía en el exilio y por la Casa Real Portuguesa. Te escuchamos, Juan Carlos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, antes que nada también agradecer a Archivos y Memorias Diversas nuevamente por la oportunidad de poder estar compartiendo mesa con verdaderos especialistas en el tema. Yo soy meramente alguien que ha hecho acercamientos un poco más desde un punto de vista amateur, sin embargo tratando de darle un fundamento y un sustento científico desde el punto de investigación histórica y también un poco desde la perspectiva más fuerte, que es mi especialidad, lo jurídico, ¿no? El caso de los 41 es una situación sintomática efectivamente del principio del siglo XX, ¿no? Es muy interesante porque varios historiadores incluso han tomado varias perspectivas en relación a lo mismo. Por ejemplo, algunos han dicho que si bien es cierto el siglo XX en cuanto a diversidad sexual empieza con los 41, probablemente más bien se termine el 19. ¿Por qué? Porque viene la Revolución Mexicana y destroza todo, no hay continuidad, no hay nada, ¿no? Yo creo que más bien es una serie de capas muy propia de nuestro país. Mi papá, y siempre pongo de ejemplo esto, mi papá emigró a México en 1975, papá es americano, estadounidense. Papá se naturalizó mexicano en 1983, igual mis abuelos llegaron a este país y ya nunca se fueron de aquí, ¿no? Forman parte del 1.5 millones de estadounidenses convertidos en mexicanos, siendo la comunidad más grande de los Estados Unidos, los americano-mexicanos. Y mi papá decía que unas cosas que le fascinaban de México y que precisamente es parte de lo que logró, que me, su insight me ha ayudado muchísimo en ese sentido, es que México es muchas capas, es demasiado denso. Una capa se sobrepone sobre otra, ¿no? Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la cocina mexicana, ¿no? Es tan grande la cantidad de capas, de regiones, de mestizaje, etcétera, etcétera. Es tan fuerte que en filatelia, en coleccionismo de timbres postales, uno puede hacer una exhibición de 5 marcos sin tocar un solo timbre mexicano, mostrando comida mexicana con puros timbres extranjeros. Es impresionante, sin tocar un solo timbre mexicano. Hay timbres de Brasil, donde sale el pozole, cosas así impresionantes, que dice, ¿a qué hora llegó esto? ¿Cómo llegó? ¿No? O sea, cosas así, etcétera. O sea, y eso precisamente se puede traslopar a cualquier situación del ámbito que tenga que ver con México, con este país tan increíblemente rico, tan increíblemente denso, que precisamente esa densidad hace muy difícil a veces las generalizaciones, porque son muchos Méxicos, entrada en mayuno, ¿no? Vamos a Oaxaca, en el mismo estado hay como 4,000 Méxicos, en la misma Ciudad de México aquí hay cantidad de Méxicos, hay más hablantes de Pliudeutsch en México que hablantes de Cuicateco, por ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo país más grande, con mayor población de hablante bajo alemán en México, que lenguas como el Cuicateco, está al mismo nivel que el, no me acuerdo, el mazateco, tiene el mismo nivel de hablantes que bajo alemán en México, por ejemplo. O sea, es muy, muy diversa nuestra patria. En la primera mitad del siglo XIX, cuando empieza México, adopta el régimen federal, vamos a saltarnos varias cosas, desde el punto de vista jurídico, los estados empieza cada uno a legislar en materia civil, penal e incluso mercantil, cada estado tenía legislación mercantil muy parecido como sucede en la actualidad de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, las instituciones mercantiles las se federalizaron con cierta rapidez, pero la materia civil y penal cada estado siguió con su propia legislación. Cuando viene el imperio de Maximiliano, la influencia imperial que traía el código napoleónico y otros ordenamientos jurídicos, entre otros detalles penales, para efectos prácticos, despenaliza la homosexualidad y la sodomía, por son dos cosas diferentes, de la legislación penal mexicana. Entonces viene un problema muy grave para la homofobia endémica en nuestro país. ¿Cómo los meto al bote? Si ya no es delito. ¿Cómo le hago? ¿No? Como detalle, el último estado que despenalizó la sodomía fue el estado de Tamaulipas. Y fue hacia 1990. Todavía hay jurisprudencias de 1983, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende y le da el amparo, la suspensión definitiva a una persona contra una sentencia penal por sodomía. 1983 todavía una jurisprudencia vigente en ese momento, ¿no? Entonces, pues viene un problema efectivamente de cómo se iba a poder meter al bote a esta gente. En la última década del siglo XIX, México tenía dos territorios federales. El territorio federal de la Baja California, no existían los dos, era uno solo, uh-huh. Y el territorio federal de Tepic, hoy conocido como Estado de Nayarit. El artículo 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en 1917, el territorio actualmente conocido como Tepic se erigirá en el Estado de Nayarit, ¿no? Entonces, ese era el territorio federal número 2. Quintana Roo ni siquiera existía. Quintana Roo estaba partido en dos pedazos. Una parte la tenía Campeche y la otra la tenía Yucatán. Entonces, eran los dos territorios. Por lo mismo, el Código Penal Federal tenía vigencia en el Distrito Federal, en Baja California y en Nayarit. En 1896, un arriero de 26 años, me voy a brincar toda la historia porque es un poco larga, viola a un niño de 6 y lo cachan. O sea, sí lo cachan, curiosamente lo cachan. Y además, después de un rato, él mismo admite haber cometido esa violación con el argumento de que estaba como literalmente como pastor en la montaña y había cabras y eran las cabras o el niño. En serio, un argumento así bien feo. Efectivamente lo violan. Y el padre denuncia penalmente esta situación. Llega al tribunal local de Tepic y los jueces nayaritas, que no eran nayaritas todavía de Tepic, absuelven al violador porque no podía ser posible que existiera una violación entre hombres. No era posible. Será otra cosa, a lo mejor toqueteo, etcétera, aunque hubo penetración y demás, era una violación completa, el tipo penal se daba íntegro. Un abogado muy joven, agente del Ministerio Público, de 21 años, se indigna y envía el amparo a la sala de casación, que se llamaba en ese entonces el nombre, y llega a la Ciudad de México, y los ministros de la corte lo leen y emiten lo que probablemente es una de las primeras sentencias. De alguna forma es curioso porque se reconocen algunas cosas. La justicia de la unión ampara y protege al niño, ¿no? O sea, lo pone menor de edad representado por su padre. Y dice, curioso argumento de estos jueces de Tepic. Casi les dice, los provincianos de allá ni siquiera entienden. Es muy curioso cómo hasta lo ponen muy, ellos como en cierta forma hasta despectivo, de como de algo evidente, ¿no? Dice, la violación es, dice el Código Penal, la inserción del miembro viril por vía anal, vaginal o bucal contra la voluntad del agente pasivo, ¿no? La corte es muy curioso. Irónicamente, uno, sí protegieron a un niño, y dos, están reconociendo que efectivamente existen relaciones sexuales entre hombres. Es muy curiosa ese primer antecedente. Y además dice, no, y no hay delito de homosexualidad, porque aparte lo ponen ahí abajo. Eso está, se desapareció con la adopción de los principios del Código Penal Napoleónico. O sea, reconocen en una sentencia sin querer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, hacia 1901, efectivamente, como lo han platicado aquí los dos magníficos especialistas que tengo al lado, sucede esta fiesta, esta reunión, que lo que nos da a entender es que había toda una serie de una vida con una sexualidad diversa, con una identidad diversa en la Ciudad de México. Esto no es raro. Esto pasaba en Nueva York, pasaba en Londres, pasaba en Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad grande y siempre ha sido una ciudad cosmopolita. Aquí pasaba, ¿no? Resulta que, como detalle curioso, quizá, no sé si sea la primera, pero estoy seguro que es por lo menos la primera vez que se menciona con una fuente grande como artículo, en una de las caricaturas de Posadas, pero no en el baile de los 41, sino en el baile de los 12, que sucede dos semanas después, en los 41, dice, el feminismo se impone.
¡Qué buena onda!
La primera vez que se menciona en grande la palabra feminismo en México es en relación a los 41, como un acto precisamente de homofobia, de misoginia, o sea, irónicamente, el feminismo se impone. Es un detalle de lo más chistoso, ¿por qué? Porque todo lo que es diverso va de la mano. Todo lo que no podían entender iba de la mano, ¿no? Entonces no es posible, estos están haciendo sus cosas feministas, ¿no? ¿Por qué feministas? No tienen ni idea de lo que estaban hablando, ni siquiera existía el concepto. Pero o sea, siendo superiores a una mujer, ¿cómo es posible que quieran bajar de nivel?
Eso.
Por eso el baile de las lesbianas no tiene tanta importancia. Son mujeres que quisieron ser hombres, entonces son mujeres en superación. Es la lógica, pues por eso decía Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Por eso no estaba penalizado en la Inglaterra victoriana el sexo lésbico. ¿Qué pueden hacer dos mujeres? ¿Qué pueden hacer?
Acariciarse.
O sea, el pensar, pues, ¿qué pueden hacer? Pues nada. O sea, es todo ese tipo de situaciones tras la. Os digo, México es. A ver, como le contaba un amigo, México es Occidente, somos occidentales, no estamos invitados a la mesa de Occidente, somos bien Occidente. Vean, Zacatecas, la Ciudad de México, Guanajuato y demás, y se van a dar cuenta que somos bien occidentales. Vean, nuestra comida tiene elementos de muchos lados, pero somos Occidente, por lo mismo pensamos y razonamos muy parecido en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sucede todo este tipo de circunstancias, ¿no? Precisamente no tiene esa fuerza, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? O sea, es muy distinto que estos señores estén haciendo estas cosas. ¿Qué pasa, evidentemente, con las personas del Valle de los 41? Efectivamente, como miran manifestado, había dos grupos, uno de 22 varones vestidos de varón, 19 vestidos de mujeres, etcétera. Alguna vez platicaba con alguien y efectivamente se puede llegar a varias conclusiones que salta un poco la forma de llegar a las mismas por la razón del tiempo y sobre todo porque las identidades no existían. Pero en la actualidad podríamos determinar por evidencia empírica que seguramente habría lo que hoy entendemos como homosexuales. Seguramente hay lo que actualmente entenderíamos como bisexuales. Seguramente hay lo que hoy entenderíamos quizá como transexual, probablemente. Y seguramente, puesto que había por lo menos una mujer, por lo menos una mujer biológica, la cual dicen que estaba en la entrada como haciéndole de contraseña, demás, si era lesbiana, quién sabe qué era, si era aliada, quién sabe qué era, si era, pero había una mujer. O sea, estaba todo lo que a nadie le gustaba, estaba ahí presente, ¿no? Entonces, un aspecto poco investigado, evidentemente es la situación jurídica. ¿Qué es lo que pasó? Hemos logrado determinar, número uno, efectivamente, como bien mencionaron, cuál era el delito que le estaban fincando. El delito que le estaban fincando exactamente era faltas a la moral, que sí lo prescribía el Código Penal del Distrito Federal. Un delito tan amplio, con un tipo penal tan amplio como ridículo, porque cualquier cosa podía caer en la falta de la moral, ¿no? Entonces, precisamente era de lo que agarraban. Pero, ¿a título de qué se los llevaron a la guerra de castas, allá en Yucatán, con los mayas? ¿Cuál era el motivo? El motivo fue ilegal completamente, al punto que por lo menos sabemos 6 amparos procedieron. 6 amparos que estaban enterrados en el archivo histórico de la Suprema Corte. Primero amparo es el de Pascual Barrón, expediente 3116, todos son de 1901. El segundo es de Joaquín Moreno, expediente 3092. El tercero es de Felipe Martínez, el que mencionaron, expediente 3090. El cuarto es Juan B. Sandoval, expediente 3077. El quinto es de Saúl Revilla y el sexto es de Alejandro Pérez. No hemos localizado esos amparos, pero lo reconoce la prensa que existieron esos amparos. No hemos localizado el expediente. Es muy curioso. Felipe Martínez, por ejemplo, el amparo fue interpuesto por su mamá. Y la defensa decían, sí, estaba vestido de mujer, era un disfraz. Y la justicia de la Unión ampara y protege, dijo, se puede disfrazar la gente lo que quiera. O sea, salió así, muy curiosa la forma como iban defendiendo el amparo. Juan B. Sandoval, interpuesto por su hermano Lamberto, ¿no? ¿Qué hacía tu hermano ahí? Nada, estaba viendo. La justicia de la Unión ampara y protege. Alguien vio que él estuviese otra cosa distinta, no, ¿verdad? Estaba viendo nada más. Saúl Revilla, amparado por su esposa. Bueno, llegó a jalarle las... ¿Quién sabe qué llegó a hacerle? Pobre mujer y pobre hombre, la verdad. La época, el momento, la quemada social, o sea, todo. Lo interesante es que de estos 4, de estos 6, perdón, y aquí se pierde la información, probablemente se pueden reconstruir algunas cosas más adelante. Las sentencias de amparo son otorgadas cuando ya van camino a Yucatán. Es probable que hayan estado sirviendo momentáneamente en Payo Obispo, actual Chetumal, y después hayan podido zafarse. Precisamente porque estas personas eran clase media. Entonces, de alguna forma había algo por el estilo. Más detalles también se pierden porque hubo un incendio, por desgracia, que destruyó los archivos de la cárcel de Belén en 1910. Entonces, muchísimas, muchísimas cosas que se podrían saber se perdieron ahí y no sabemos con precisión. Como detalle curioso, Alejandro Pérez, que es uno de los que no han encontrado el amparo, menciona a la prensa que él firmó como Juan López en las listas de detenidos, ¿ok? Precisamente varios de los nombres, si ustedes se fijan, son Juan López, casi casi Pito Pérez, o sea, son puros nombres que se les ocurrieron, no dijeron los nombres reales. Hubo algunos que por juventud la regaron. Uno de ellos es Eduardo Poupart. Él sí se llamaba así. Eduardo Poupart, un estudiante de contabilidad, cuando acabó este asunto, su hermano se lo llevó inmediatamente a los Estados Unidos y se fueron a trabajar de mineros a Pensilvania. O sea, era tal la situación de desesperación que era hasta como esconderlo. Terminaron regresando a México, pero Poupart tiene un tema muy curioso, tuvo descendencia rastreable, tuvo una descendencia rastreable al día de hoy. Hace 6 años entré en contacto con la que sería su tataranita, Yvonne Poupart, la cual, para sorpresa de todo el mundo, resulta que es una aliada del movimiento LGBT antes de saberlo.
Qué buena onda.
Para ella fue un acto hasta como de nobleza, de decir, ¿qué creen? Yo sí desciendo de los 41. ¿No? O sea, pero lo curioso es que su familia, y este es un dato meramente anecdótico que me contó ella, iba a participar felizmente en las marchas de la familia de León, porque vive en Guanajuato. Y ella dejó de decirles, pues, ¿qué crees? Luego platicaron una historia bien divertida. Y ustedes me dicen si quieren salir o no. Evidentemente, nadie de su familia ya quiso participar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque igual no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Bueno, ya no vive ella en México, vive en... emigró a Salt Lake City, y de Salt Lake City ahorita está viviendo, si mal no recuerdo, en Knoxville, en Tennessee, por situaciones laborales de sus hijos, etcétera. Pero hemos localizado, además, hay un poco más de información que ha ido saliendo, pero hasta no confirmarla definitivamente, ¿no? Aparentemente algunos de los 41, que se fue reduciendo el número paulatinamente, incluso cobraron en el futuro pensión militar. Entonces estamos determinando que probablemente algunos se quedaron allá en Payo Obispo, Chetumal, y luego se siguieron con la tropa para otro lado. ¿Por qué? Porque es muy curioso. Cuando llegaron a Payo Obispo, Chetumal, la guerra de castas acababa de terminar. Tenía como 2 meses. Ellos llegan en 1900, literal llegan, o sea, finales de 1901, principios de 1902. Obviamente la comunicación era demasiado lenta y realmente el relajo militar acababa de terminar. ¿Qué es lo que hicieron? Forman parte de los mexicanos que fundan realmente el establecimiento poblacional de lo que se transformaría en el futuro como Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Ahí es un punto importante, efectivamente, del momento, porque como lo platicábamos antes de iniciar la plática, era un punto de donde había contrabando por la Honduras británica, actual Belice, entraba la gente y salía la gente. Es más, ni se conocía con precisión cómo estaba la cosa, al punto de que la bahía de Chetumal, cuando se firman los tratados con el Reino Unido, la entrada queda del lado de Belice. O sea, uno tiene que entrar necesariamente por Belice para entrar al lado mexicano. En la actualidad se está construyendo uno como canalito para romper eso. O sea, estaba completamente desconocido esa situación. Los 41 como tal, el fenómeno, y con esto termino muy rápidamente, no es desconocido para el resto de América Latina. En Paraguay sucedió algo muy, muy similar con los 150 en 1943. Y así como en México tuvo en algún momento, porque se ha ido perdiendo, la connotación de 41, en Paraguay el 150 tenía esa misma connotación. Entonces es muy, muy curioso que existiera un poquito de eso en el Paraguay pre-Stroessner, tuvieran ese tipo de situaciones, ¿no? El 41 ha sido usado para muchísimas cosas, ¿no? El primer pasquín, porque no es novela, la de 41, una novela crítico-social de Castrejón, 1906, utiliza el número como tal, ¿no? Si ustedes ven Revista de Revistas del 2 de enero de 1941, se ve una caricatura donde está un lagartijo sumamente afeminado, bailando y diciendo, con el número 41 aquí, y un ranchero viendo a lo lejos y diciendo, ahora sí llegamos al 41, ¿no? Entrando hacia 1941. Paolo Po, seudónimo de Manuel Aguilar de la Torre, primer auténtico novelista, escribe una novela homosexual mexicana, que escribe en 1942, se imprime en 1943, para 1962, se imprime en el 63 y se empasta en el 64, es muy curioso el procedimiento. Ajá. Le da su novela, el nombre 41, o El muchacho que soñaba en fantasmas, precisamente por todo el imaginario de todas estas cosas, ¿no? Es muy importante entender esto, porque de alguna forma, bien sea el final del 19, bien sea el principio del 20, en cuanto a la diversidad, o bien sea una de las múltiples capas que forma parte de la profundidad y de la complejidad de lo que es México como nación, los 41 marca definitivamente un camino que todavía no se acaba. Hay muchos Méxicos, hay Méxicos como la Ciudad de México, donde con todos sus problemas no se pone mejor aquí que en el resto casi del mundo, en muchos sentidos, o sea, y hay México todavía como Nuevo León, que tiene una necesidad imperiosa de parecerse a Uganda cada vez más, una necesidad de parecer Zimbabue, pero parece que de veras lo claman, ¿no? O sea, una necesidad, ¿no? Rascacielos en Zimbabue, Monterrey, ¿no? O sea, esa es la que nuestro país tiene ese tipo de contradicciones y que precisamente nos han ido formando como mexicanos con esa visión, con esa mentalidad que que bueno, se ve manifiesta todo eso en nuestra cultura. Yo precisamente le hago la invitación a historiadores, investigadores y demás a no descartar, muy importante, los archivos judiciales. Hay veces que se da por sentado, pero la verdad no se encuentra. ¿Por qué? Tienen a veces una característica, pueden ser aburridos, efectivamente, pueden llegar a ser medio aburridos. Número dos, puede ser difícil acceder a ellos. Y número tres, muy importante, luego también es especializado el lenguaje, que no permite para la persona no especialista saber exactamente qué era lo que se estaba siguiendo y por dónde iba. Les agradezco mucho, mucho su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Solo diré rápidamente que esto me hace pensar, a final de cuentas, yo trabajo el siglo XVII, un espacio realmente que podría parecer muy distinto, pero los casos a través de los expedientes, de hecho, judiciales que existen de ese momento, pues hablan de una realidad también muy parecida, ¿no? Donde existía el baile, donde existía la fiesta, donde existía el vestuario, esta onda de felicidad, de recreación, además de la represión, que al final de cuentas es por eso, por la represión que tenemos los archivos, pero la fiesta y la alegría de vivir en la resistencia, ¿no? Entonces eso, todo lo que dijeron me hace pensar en eso como algo que hay que rescatar siempre, por más que quieran mandarnos a otro lugar. Yo soy de Nuevo León, de cierta manera es como un exilio estar aquí, y pues al final de cuentas uno va ahí haciendo el intento de seguir en fiesta, ¿no? No sé si haya tiempo para alguna pregunta del público.
¿Nos puedes hacer
5 minutos?
Quisiera hacer un comentario. Tal vez 3 o 4.
Ok, algo más. Si alguien tiene...
Un detallito rapidísimo, sí.
Sale.
Sí, es que es muy interesante que usara posada el término feminismos ahí. Pero bueno, es que en los manuales médicos de finales del 19, varios, por ejemplo, Ferdinand Valer, 1861, médico francés, para hablar del peligro de la tuberculosis y de los efectos que tenía desde un punto de vista de masculinidad, habla de hombres feminizados, ¿no? Entonces está ahí muy atravesado por la enfermedad, ¿no? Claro, sí. Visto desde los hombres y desde la medicina, ¿no? Entonces por eso seguramente Posada lo utilizó como una entre parodia, pero también como el aviso de un peligro, ¿no?
Sí.
¿Alguien del público tiene algún comentario, alguna pregunta? Tenemos espacio.
Una pregunta, nada más.
Damos primero a usted. Sí.
Oh. Bueno, la mía es rapidísima. Nada.
Con el micrófono, ¿verdad?
Sí, sí, con el micrófono. Para sí. Quede grabado.
Gracias.
Si quieren, primero las preguntas y luego los comentarios.
Sí, una pregunta sobre su participación, un dato que no anoté bien. ¿Quién despenaliza la homosexualidad y la sodomía y en qué año? Okay.
Muy rápidamente, eso viene realmente al inicio de la despenalización con la adopción de los principios legales penales del Código Napoleónico y sucede con el Segundo Imperio, con Maximiliano. Es cuando desaparece, al menos a nivel de lo que sería federal, porque ahí era la intención que fue un código imperial, ¿no? Cuando viene la República restaurada, se establecen los nuevos principios penales y efectivamente respetan la mayor parte de los estados la despenalización como tal de la homosexualidad, aunque ciertos estados irán poco a poco, en el caso de Tamaulipas, hubo también el caso de Veracruz y otros que no recuerdo, menores, que irán en distintos momentos despenalizando hasta su desaparición completa hacia los finales de los años 80 en el siglo XX, con el estado de Tamaulipas siendo el último.
Daniel.
Dos preguntas rápidamente. En alguna ocasión, en un tour con Alonso, Joti Tour, mencionaba que no se sabía cuál era la casa donde fue la fiesta de los 41. Sin embargo, en un reportaje de Imagen Televisión, sale este chico que hace reportajes sobre vida gay y dice, esta es la casa de los 41 y se lleva unas drag queens y así.
Gracias.
Entonces, ¿realmente sabemos actualmente cuál fue la casa? Y la otra es si se pueden rastrear los documentos o archivos de los participantes en archivos de Veracruz, de Yucatán o de, bueno, ahora Quintana Roo, o si realmente pues no hay como que esa información. Bueno, comento esto porque yo soy de Veracruz y una amiga su papá trabajaba en el Archivo Histórico de Veracruz y decían que tenían un reverendo relajo y que pues hay muchísimos archivos que no se han clasificado y que pues hay que revisar.
Rápidamente, la casa donde están los 41 efectivamente no se sabe. No se sabe dónde es. Han asumido que es determinada propiedad, pero no hay forma, no se sabe con precisión. La verdad, para serte sincero, no he buscado en el registro público de la propiedad y probablemente encontremos el antecedente con el número oficial, por lo menos dónde estaba. Es como la casa de Ignacio de la Torre, ya no existe, es la Lotería Nacional, no, o sea, ya, o sea, ahí estuvo, ajá, pero probablemente es lo más que podamos. Ahora, en el segundo caso, los archivos de Quintana Roo no existen. Payo Obispo era verdaderamente tres barracas, dos hoyos y se acabó.
Selva.
Sí, selva, o sea, mosquitos, nada ahí. Sí existe en la Secretaría de la Armada la bitácora, porque esa ya la... También hay una investigación medio chistosa que voy a terminar luego de armar. La bitácora del barco, que el barco se llamaba, se me acaba el nombre del barco, aquí lo tengo, Rubio, era algo Rubio el barco, que se lo lleva. Vapor, no, José Romero, el vapor José Romero, que era un barco que curiosamente tenía cierta importancia. Era un barco era lo que hoy sería un liner, un barco que llevaba gente de Veracruz a Progreso. Pero cuando empieza lo del problema de la guerra de castas, empieza a llevar además pertrechos porque el gobierno mexicano lo renta completito. Entonces por eso dicen, súbanlo, ahí va, ya está pagado, y lo suben a todos al barco. Sí existe la bitácora de ese viaje. Este barco sirvió luego como parte de la Armada de México en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, patrullando el Golfo de México, porque, bueno, nada más como nota de pie de página, sí existía una posibilidad real que nos tocara una invasión de alguna forma, al menos en la Segunda Guerra Mundial, por la cercanía con Estados Unidos. Así existía la posibilidad real. Si aquí fue un hervidero de espionaje, la posibilidad de que llegara realmente los... Bueno, llegaron, porque sí hay registro de submarinos en Campeche, que llegaron, bajaron y la gente, los nazis, les dieron frutas, melones, mujeres, todo, porque irónicamente México estaba partido en dos, la mitad le iba al eje y la otra mitad le iba a los aliados. O sea, no era tan mal visto.
Quiero hacer un comentario, sobre todo para Pablo, que seguramente lo hubieras tratado, pero no te dio tiempo, y es el hecho de, Melchor Ocampo es uno de los personajes en los cuales se puede ver no nada más cierta homofobia institucionalizada, sino también cómo se veía esta partición de géneros desde la concepción liberal de la República Restaurada, con su famoso esta lectura que se hacía, es casi encíclica, que se leía a las parejas cuando se casaban, ¿no? La epístola de Melchor Ocampo, que hay veces que de pura mala leche me gustaría leérselas a algunas amigas cuando se casan. Por si te quieres casar.
Mencionaron también un baile de lesbianas, un baile después, posterior. Sobre eso no había escuchado realmente, no sé si puedan hablar un poquito ya para terminar la mesa, si lo sepan.
Hay dos.
Ah, perdón.
Gracias. Hay dos. Uno que fue aquí en la Ciudad de México y otro que mencionó de la prensa, junto con otro de hombres en Metepec. No sé si sean los que mencionan. Y efectivamente, la prensa también se escandaliza porque dice o siente que ya está llegando a todos lados esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? No has oído hablar de eso por la misma situación. La mujer es invisibilizada completamente de todo a todo. Pero existe algunas, muy pocas, referencias bibliográficas. No he encontrado nada de donde haya habido realmente algún arresto. Probablemente lo que hicieron fue llegar a espantar gente y ya, ¿no? Pero no ha habido más. Sin embargo, sí existe eso. Y nada más como detalle, aunque no es el mismo siglo, el XIX, pero el XX, por ejemplo, en el caso de Zapata, me ha tocado ver testimonios de hijos de soldados zapatistas que para defender, según ellos, el honor del general de su bisexualidad, dicen: no, no puede ser, mi papá me contaba cómo el general era tan macho que participaba en violaciones de 12 mujeres. Así, al revés. O sea, la forma de justificar la hombría era como: no, ¿cómo crees? Si él violaba a mujeres, era bien hombre. Pero esos son testimonios modernos, incluso, o sea, gente grande, obviamente, pero que algo hay ahí para que los papás de esto se hayan dicho eso con tanto énfasis. Incluso en el caso de, por ejemplo, el billete de 5 pesos del Banco de México traía una mujer que la gente le decía la gitana, en los años de 1936 a 1970. Ese billete de la gitana, decían, hoy sabemos que no es, que era una actriz que se llamaba Gloria Fraure, una actriz de comedia de teatro de la época, y que era amante de Pani. Eso sí era cierto, que Gloria Fraure era amante de Pani, el primer director del Banco de México. Bueno, entonces decían que como él lo pusieron, director del Banco de México, puso a su vieja en el billete, ¿no? Los billetes de banco de los bancos mexicanos estatales tienen historias terribles de misoginia, ¿eh? Un día, si quieren, platicamos de por qué están las mujeres en esos billetes. Está bien curioso. Hay uno que es una venganza real y sale la mujer en todos los billetes con toda la intención. Pero bueno, entonces el de 5 pesos de Gloria Fraure, decían: oye, pues está ahí, es ella. Bueno, no es ella, sabemos hoy que no es, sabemos que es la imagen de una gitana, de una bereber argelina, curiosamente, que estaba muy padre en las viñetas que tenía la American Banknote Company en Nueva York, y dijeron: ponle esta, sí, está muy padre, ponlo, ¿no? Entonces, o sea, nada más es por estética. ¿Por qué es lo importante de ahí? Que cuando le dijeron a se la llevó él a Nueva York. Y en Nueva York, ¿qué creen que hizo Pani con Gloria Fraure? La violó. Y se armó un relajo en Nueva York, que la policía neoyorquina llegó a tomar nota y todo. Entonces, Plutarco Elías Calles, aquí en México, le dijo al Congreso: a ver, ustedes están muy, aquí muy alebrestados, en su mañanera de 1925. Les dijo: están muy alebrestados aquí, y esto es un complot de ustedes. ¿Y saben por qué? ¿A poco ustedes prefieren sodomitas o invertidos en el poder? Otra justificación de violación. De Gloria Fraure, la que la leyenda popular decía que era una gitana del billete de 5 pesos. La primera mujer en un billete mexicano que se congratuló de decir que había estado en manos de todos los caballeros de México fue María Estela Ruiz de Velázquez, que es la modelo que sale en el billete de 10 pesos de la Tehuana, de 1936 a 1970. Ella sí decía que tenía el orgullo y el honor de haber estado en las manos de todos los caballeros de México.
Muchas gracias a todos nuestros ponentes. En nombre de Archivos y Memorias Diversas y el 12º Seminario Histórico LGBTTI Mexicano, otorga el presente reconocimiento a Mauricio Zabalgoiti Herrera por su destacada participación como ponente en la mesa de los 41, en el marco de este seminario, 41 SAFO, Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019.
¿Puedo sacar las fotos?
Igualmente, otorgamos este reconocimiento a Marta Durán de Huerta por su destacada participación como ponente en esta mesa de los 41.
Muchas gracias.
Y un obsequio de la editorial Primera. Y a Juan Carlos Harris también por su destacada participación también como ponente en esta mesa de los 41, un reconocimiento y el regalo de la editorial Quimera.
Gracias.
Gracias, Alonso. Bueno, gracias, ¿sabes? A los ponentes.
Si mostramos nuestros diplomas, sí, para claro, la foto.
Y bueno, el propio para mi querido Rogelio Estrada.
Muchas gracias.
Por haber coordinado e incentivado esta mesa. Muchísimas gracias, Rogelio.
Gracias.
Gracias. La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano.
evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.